Ya son las 9:32 minutos de este miércoles 16 de octubre de este 2024. Y como los miércoles, cada 15 días, tenemos con nosotros a doña Miguelina Veras de Macros Consulting, con quien vamos a hablar de felicidad laboral más allá del escritorio. Buenos días, doña Miguel.
Hola, buenos días, ¿cómo te está? Miki, dame mi minuto, aquí estoy yo faja peleando con Eru, a mí que me dé mi minuto. Ay, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vamos? Vamos aquí,
Vamos,
¿verdad? Vamos,
vamos,
vamos.
vamos,
Bueno,
vamos.
vamos a comenzar por la vacante, porque cuando yo me meto en esa felicidad, ya tú sabes, no hay quien me saque de ella.
Exacto.
Analista de diseños, de diseño, perdón, los arquitectos, ingenieros que tengan experiencia, manden su currículum, porque hemos llamado a todas las universidades, hemos pedido todos los auxilios y no nos llegan. Nos llegó un CV. Ingeniero residente para Bávaro, también para Santo Domingo, técnico en refrigeración, más de uno. O sea, ¿dónde está esa gente que no tienen trabajo? Que yo estoy diciendo que por favor hay empleo. Pasante de electromecánica, servicio al cliente, más de uno. Recepcionista bilingüe, choferes categoría 3, que sean serios, responsables y que después que le hagan el examen médico no se vayan o no lleguen al trabajo donde van a trabajar. Reposteros y auxiliares de pastelería. Por favor, busque todos los detalles en Instagram, Macros Consulting, en Twitter, arroba MacrosRD, en Facebook, Macros Consulting, en Telegram, arroba Macros Consulting. Pero necesitamos eso, se ve urgente. Sí, además de eso, usted tiene otro CV que no tiene que ver con estos puestos. Usted tiene la gentileza de mandarlo a buscando talentos mc@gmail.com o a ventas@macrosconsulting.com. Así que los estamos esperando. Entonces arrancamos con la felicidad, ¿verdad, Carlos? Y más allá del escritorio.
Yes,
Bueno,
vamos a
nada, dada
darle.
la bienvenida a nuestro programa, a esta sesión, hablando del tema de la felicidad laboral, compartiendo con ustedes lo que significa realmente ser feliz en el trabajo, si es posible encontrar satisfacción más allá de las responsabilidades y los resultados. Y bueno, hablar sobre la felicidad laboral y su importancia, no solamente vista como el salario, como mucha gente piensa, sino con el equilibrio que hay entre nuestras metas personales y profesionales, ese sentido de propósito que alcanzamos en el trabajo y el ambiente en el que desarrollamos nuestras actividades diarias. Vamos a estar explorando cómo las empresas y los empleados pueden estar trabajando juntos para crear un entorno de bienestar, donde la productividad y el crecimiento personal vayan de la mano. Así es que no se mueva, que vamos a estar hablando sobre esto y además vamos a estar compartiendo un sondeo rápido, como dicen, a boca de urna, que hicimos sobre el tema para traer datos frescos aquí a la 91.
Díganos entonces en qué consiste, arrancando, la felicidad laboral.
La felicidad en el ambiente laboral consiste en alcanzar ese bienestar de los empleados de la empresa mediante un buen clima laboral, un espacio confortable de trabajo, no de que cualquier cosa, siéntese en ese escritorio y eso se quedó hace mucho tiempo atrás. Tener oportunidad de desarrollarse profesionalmente, obtener una motivación diaria y una cosa que salió en el mismo sondeo y que lo sabemos, pero que salió validado aquí, el tema del reconocimiento. Con todo ello es fundamental hacer hincapié en que en la actualidad el sueldo como tal no es tanto una prioridad, sino como un factor más que si bien no motiva, sí desmotiva la ausencia de sentirse injustamente pagado. Pero sí, lo más importante es cuidar al empleado para retenerlo. Una vez lo conseguimos, queda muchísima brega en conseguir gente alineada con la cultura, con los valores de la empresa, que quiera hacerlo muy bien, que sea muy responsable, etcétera, además de capaz. Tenemos que, una vez conseguirlo, que se quede, ¿no? Entonces, según diversos estudios, la felicidad en el trabajo está directamente influenciada con sentirse orgulloso, orgullosa de la empresa en la que estoy, tener una buena relación con mis compañeros de trabajo, con mi líder y disfrutar del trabajo que se desempeña. Muy importante. Esa felicidad en el trabajo no es un lujo ya hoy, es una necesidad. no solamente afecta la productividad y el rendimiento, sino que impacta directamente en nuestra salud mental y física. Una cosa impresionantemente importante que a veces lo dejamos de lado. Pero ¿qué es exactamente la felicidad? Pues no hablamos solo de estar satisfecho con el salario o los beneficios. Hablamos de un sentimiento más profundo, una sensación de sentirse valorado, valorada, de tener un propósito en ese lugar en el que usted está, de encontrar un equilibrio entre nuestras aspiraciones personales y profesionales y de poder desarrollarnos en ese entorno de respeto y de colaboración. O sea, estamos hablando de muchos elementos que tienen que estar presentes para yo declarar que estoy feliz en mi trabajo.
Doña Miguelina, ¿es posible encontrar satisfacción más allá de las responsabilidades y los resultados?
Sí, la respuesta es sí. Es posible encontrar esa satisfacción de la que estamos hablando más allá de esa responsabilidad y resultado en el trabajo. Esa satisfacción laboral no depende únicamente de cumplir tareas, de alcanzar objetivos, sino de factores más profundos, como dije hace un ratito, que enriquecen la experiencia diaria en el entorno laboral. Y hoy los jóvenes, millennials, centennials y otros, hablan, y también los adultos mayores también hablamos de que lo que hacemos tenga una razón, un sentido, ¿no? Que sirva para algo, porque es parte de lo que me hace sentir a mí orgulloso, orgullosa, pero sobre todo útil a los fines de la organización. Entonces es muy importante esa parte. Algunas de las formas en que las personas podemos encontrar satisfacción adicional en el trabajo son ese sentido de propósito y significado, ¿no? Sentir que lo que estoy haciendo impacta positivamente a la organización y a la sociedad. Eso da una sensación de realización muy, muy importante y muy profunda. El crecimiento personal y profesional y esa posibilidad de aprender, de mejorar habilidades y enfrentar nuevos desafíos. Eso impulsa a las personas a sentirse valoradas y seguir evolucionando, lo cual genera evidentemente una satisfacción y un bienestar y un proceso continuo de felicidad, de bienestar en las personas. En las mismas relaciones interpersonales, sumamente importante. Un ambiente laboral positivo, donde se cultivan las relaciones de confianza, de apoyo mutuo, puede ser una fuente muy importante de satisfacción. Compartir momentos, ideas, desafíos con colegas, genera ese sentido de pertenencia y de comunidad, que es más allá que un equipo de trabajo. La autonomía, tener esa libertad de tomar decisiones, de gestionar procesos de manera independiente, pero ordenada, por supuesto, fomenta un sentido de control sobre el propio desarrollo profesional y sobre el propio el trabajo que yo estoy realizando, lo que a su vez incrementa la satisfacción. Hemos dicho muchas veces por aquí que la primera palmadita me la doy yo, a mí misma. Mí mismo, ¿verdad? Oye, qué bien lo hice, me gustó, ¿verdad? Antes de que tu compañero te lo diga, antes que tu líder te lo diga, te lo dices tú a ti mismo porque te sientes feliz con eso. Y al revés, igual, ¿no? Cuando yo no me siento contenta, satisfecha con lo que produje, pues nadie me lo tiene que decir, yo lo veo. Y yo misma trato de mejorarlo. Otro aspecto importante, que lo mencioné ahorita en la introducción, el reconocimiento y la apreciación, o sea, ser valorado por el esfuerzo que hago, el compromiso que ofrezco, va más allá de esos resultados medibles, refuerza mi autoestima, que es muy importante, y el bienestar emocional que siento yo en mi trabajo. Y finalmente, y no menos importante, pues el equilibrio entre la vida laboral y personal que sale en todas las encuestas. Poder disfrutar de un equilibrio entre el trabajo y la vida personal sin sacrificar el bienestar, sin sacrificar los resultados de uno y de otro, ¿verdad? Porque tú no te vas tranquilo y en paz. De que déjame hacer lo que dice la gente, que yo que coger los chiles o simplemente hacer mi equilibrio. Pero tú no te vas tranquilo si dejaste una situación incómoda en tu trabajo, delicada, etcétera, o al revés, ¿no? Si tienes una situación en tu trabajo, en tu casa, y tu muchacho está enfermo, tu esposo, tu familia, tu madre o quien sea, pues verdaderamente tú te vas al lugar, pero tu mente y tu cuerpo, o sea, tu cuerpo está en un lugar, pero tu mente está en otro. Entonces, estos factores junto a con la cultura del trabajo nos ayudan a priorizar y a darle importancia al bienestar integral, y eso puede generar y genera también satisfacción grandísima, que, como he dicho, va más allá de los logros específicos y concretos, los indicadores que yo estoy alcanzando, sino que producen en mí un bienestar que digamos que se refleja en mi forma de hablar, de sentir, de expresarme, y físicamente la gente también lo ve y lo siente.
¿Es posible ser feliz en el trabajo sin amar lo que se hace?
Bueno, yo dije que sí.
Yo digo que no.
Sí, yo sé que es complicado, porque también a veces hay un tema de necesidad que va más allá del querer, ¿verdad? Es también, bueno, poder, tengo que poder hacerlo. Entonces, ¿es posible ser feliz en el trabajo sin amarlo completamente lo que se hace, aunque puede requerir, evidentemente, requiere un esfuerzo, un enfoque más consciente y estratégico, y requiere más tiempo, por supuesto? Cuando yo estoy navegando en mis aguas, ¿verdad? Yo no tengo que esforzarme demasiado, sale el trabajo, sale naturalmente, porque yo estoy feliz en ello. Y bueno, si bien muchas personas asocian la felicidad laboral con la pasión por la profesión, hay otros factores que pueden compensar esa falta de amor por las tareas diarias. Y aquí hay algunas razones que voy a compartir que se pueden encontrar para, bueno, mitigar, ¿no? Ese no amarlo con necesitarlo y tenerlo que hacer. Y muchas veces pasa que bueno, pues tengo que hacerlo porque es lo que apareció, es lo que hay, y es lo que conseguí, sobre todo. Entonces, bueno, algunos de esos aspectos son el tema de la autonomía y el control. O sea, tener cierto control sobre cómo realizar la tarea que hago, tomar la decisión y gestionar mi tiempo, puede hacer que un trabajo, incluso que no sea mi favorito, sea más satisfactorio, ¿verdad? Porque, oye, me puedo mover un poco, ¿no? Esa autonomía me brinda una sensación de responsabilidad y confianza que es muy importante para yo permanecer y sentirme útil y libre de alguna manera. Los beneficios tangibles, que eso es otra cosa que es horrible, porque entonces tú estás atado a ese buen salario, a esos beneficios, no lo quieres perder. Ya esos beneficios, ese salario ya marcaron una vara, o sea, una medida en tus hábitos, en tu vida económica, emocional, laboral, personal, y tú no quieres dejar eso. Entonces, bueno, te haces un poco medio esclavo de esas cosas, y a veces renunciar a menos, o sea, digo, irme por menos, pues cuesta, ¿no? Es una decisión que hay que tomar. Y entonces esa conciliación entre la vida personal y laboral, pues pueden ser poderosos motivadores como para permanecer. Aunque estos factores no sustituyen en modo alguno el amor por lo que siento, por lo que hago, sí pueden contribuir a la satisfacción en general. Bueno, estoy aquí, ¿no? Y tengo esto, aquello, hago mi balance, no se meten mucho conmigo, qué sé yo, qué, y bueno, pues aquí estoy, ¿no? Otro aspecto es la flexibilidad para emprender proyectos personales. Si el trabajo es estable, pero no exige todo tu tiempo, toda tu energía, algunas personas pues compensan. La gente compensa, todos compensamos en la vida, de un lado o de otro lado. Y por eso cuando estamos extremadamente en el trabajo, o demasiado en la casa, o demasiado en un deporte, o demasiado en una red, hay que verlo, ¿no? Hay que analizarlo, porque estamos compensando, buscando cosas que llenen la vida, que no la estoy llenando con otras que son fundamentales. Y entonces, bueno, a eso también se agrega el tema de los hobbies, los emprendimientos que van paralelos muchas veces, o la gente que tiene muchos trabajos, ¿no? Que una por tema económico y otra por necesidad real y por necesidad humana, emocional, ¿no? Para sentirme más llena, más tener más cosas, ¿no? sin que el trabajo que tengo, que no lo amo, pues sea la única fuente de satisfacción y de realización personal. No sé si vamos a una pausa, porque veo, Benita, que me hacen más señas que un tráfico.
Sí, sí,
aunque
claro,
no hemos terminado, claro. Aunque no hemos terminado el punto, pero seguimos ahorita entonces.
Ok, chévere. Estamos con doña Miguelina Veras y hablamos de la felicidad en el laboral más allá del escritorio. Son las 9:47 minutos. Continuamos con doña Miguelina Veras de Macros Consulting. Hablamos hoy sobre felicidad laboral más allá del escritorio.
Entonces, para allá. Nos quedamos en que sí es posible ser feliz en el trabajo sin yo amar lo que hago. Y de las cosas que mencionamos así rápidamente, por si usted se conectó ahora, hablamos de la autonomía que tengo, los beneficios que tengo que no lo quiero perder, la flexibilidad en ese trabajo que no amo, pero que bueno, que me da, ¿verdad?, cierta tranquilidad y demás. Y dentro de esas cosas también está la posibilidad.
Y doña Miguelina, perdón que lo interrumpa,
no,
porque
no.
Por ejemplo, hay un trabajo que uno ama con locura, que uno trata de hacer como lo posible por evitar que cualquier cosa termine tú fuera de la compañía. Eso es medio patológico a veces, supongo, pero también es parte de algo que pudiera la parte de gestión humana ver y fomentar, no sé.
Sí, gestión humana, bueno, el rol nuestro es desde el diseño de los puestos, evidentemente, con las necesidades de la empresa en base a ellas, pues enriquecer esos puestos, ¿no? Y darle movimiento a esos puestos. A base de las personas. Muchas veces también te mueven de área y es lo siguiente, ¿no? Cambiar de área. El siguiente punto. Tú tienes que saber cuánto tiempo en un sitio, pues te mandan a otro lado y te desarrollas en otra área, aprendes otras cosas y evidentemente puedes como que renacer, ¿no? En ti. Porque estás motivado, motivada de todo lo que tienes que aprender, todo lo que tienes que vencer, que no sabes, etcétera, etcétera. Y es como si fueras nuevo de nuevo la empresa, como si llegaras hoy, ¿no? Entonces, esa posibilidad de cambiar de área es algo que esta humana puede ver desde el punto de vista de los intereses, las preferencias y las potencialidades de las personas que están en las otras áreas, ¿verdad? O en esas áreas muchos años. Y eso es útil. Hay organizaciones que si bien siempre estamos bregando con el tema de la rotación y tal, la retención, hay organizaciones donde nada se mueve y eso es malísimo. Es malísimo porque ya la gente se acostumbró, ya no le emocionan, ¿no? Si llegó, llegó, y si no llegó, también. Y bueno, así es el laissez-faire, que no es bueno. Como dicen los cantantes, cada vez que vamos al escenario, sentimos el sutico, ¿no? El miedito de ¡wow! Y el día que deje de sentir esto, pues debo de retirarme porque ya no me apasiona, ya no me emociona y lo veo todo como que igual, ¿no? Entonces, algunas personas encuentran felicidad en el hecho de que su empleo actual les ofrece esa posibilidad de cambiarse de área, de departamento, incluso hasta de carrera en el futuro. Hay muchísimos colegas, por ejemplo, de gestión humana hoy, que antes estuvieron en área de operaciones en empresas de producción manufactureras, por ejemplo, ¿no? O al revés, o gente de gestión humana que se movió a finanzas o que se movió a mercadeo, etcétera, o a otra área de la empresa, comunicación. Y eso es como, oye, un refresh, o sea, es renacer, ¿no? Entonces, eso sí es una posibilidad cuando tú tienes mucho tiempo, cuando estás cansado, cuando no estás amando lo que amabas y ya no amas en tu trabajo. Otro aspecto es esa contribución a una causa más grande. Así, si tu trabajo forma parte de una organización o industria que apoya una causa en la que tú crees, como los derechos humanos, la educación, la sostenibilidad, etcétera, el sentido de contribuir a un bien mayor puede generar una satisfacción interna, incluso si las tareas cotidianas no son para ti emocionantes. Pero tú sabes que el destino final de lo que estás haciendo tú es bueno para las personas, para la sociedad. O sea, va más allá de la propia empresa y del propio departamento. Y otro aspecto que también ayuda cuando no amas lo que estás haciendo es que a veces, aunque la tarea principal del trabajo no sea atractiva, ciertos aspectos de ella permiten que las personas sean creativas y piensen en soluciones innovadoras o implementen cambios. O sea, tener libertad para innovar o resolver problemas de manera original puede hacer que el trabajo sea más interesante. Entonces, digamos que la reflexión para los que no aman el trabajo o que lo amaron y ya no lo aman porque se rutinizaron, porque algo cambió o que haya un status quo permanente, es que aunque amar lo que uno hace es lo ideal, es lo máximo, como decimos, estos factores que hemos mencionado pueden permitirte a ti encontrar satisfacción en ese trabajo a través de otros medios. Y la clave está en identificar lo que es valioso para ti y enfocarte en maximizar esos elementos dentro de tu entorno laboral para tú sentirte vivo, viva, para sentirte que lo que estás haciendo vale la pena. Y creo que es esta la respuesta que nos debe motivar. Yo recuerdo, ay, vehementemente, como si estuviera viviéndolo en este instante, recuerdo esos momentos tan terribles que todos vivimos en el año 20, ¿no? El 18 de marzo del año 20, que comenzamos a sentirnos, wow, ¿qué es esto? ¿Será verdad o será ficción? Y mucha gente, cuando nosotros comenzamos a hacer nuestra encuesta de salario, nos decía que estábamos locos pensando en encuesta de sueldo, que cómo va a ser y tal y tal. Y el mismo equipo nos decía, doña, usted cree. Y los mismos socios también. Y nosotros sabiendo que lo que hacemos es importante para las empresas, para la sociedad, para las industrias, la estandarización de salarios, de paquetes de retribución lógico y razonable a los fines de lo que se hace, pues mantuvimos el sí y entusiasmamos el equipo y lo logramos. Y sentir que lo logramos y después ver los resultados. Ya estamos hablando de agosto, septiembre del año 20, octubre y más. ¡Wow! Le dio muchísimo sentido a lo que estábamos luchando para lograr. Y no fue fácil. Entonces, todas esas cosas pues son las que nos hacen a nosotros ser felices en el trabajo, porque lo que hacemos no se queda en mí, sino que va a otros. Y ese ir a otros pues produce ya un impacto positivo.
Doña Miguel, ¿cómo pueden las empresas medir la felicidad laboral de sus empleados?
Las empresas pueden medir la felicidad de sus empleados a través de una variedad de métodos y herramientas que están al servicio de las mismas, ¿no? Que evalúan el bienestar y la satisfacción general en ese entorno de trabajo. Algunas de ellas son las encuestas de satisfacción laboral, tal como su nombre lo dice. Son cuestionarios anónimos que se distribuyen periódicamente como para sondear los empleados, para evaluar distintos aspectos de su experiencia laboral, como el ambiente de trabajo, las relaciones con los colegas y con los líderes, el tema del reconocimiento, cómo se está viviendo, el equilibrio entre la vida personal y laboral, entre otros. Esas encuestas permiten obtener datos cuantitativos y cualitativos que brindan una visión general sobre el nivel de felicidad, el grado de felicidad en la organización. Ejemplos de preguntas como: ¿te sientes valorado en tu equipo? ¿O te sientes satisfecho, satisfecha con las oportunidades de crecimiento que te ofrece la empresa? Por ejemplo, son de las que se hacen en esa encuesta puntual de satisfacción. Entrevistas individuales, uno a uno con los empleados, ya sea con un líder o con un miembro de gestión humana, donde se le permite expresar sus sentimientos y sus opiniones sobre el trabajo. Estas ofrecen una mayor profundidad que las encuestas anteriores, porque estás ahí, frente a él, frente a ella, permitiendo explorar temas para más específicos y recibir un feedback directo, ¿no? Tú ves las expresiones de los ojos, los no verbales de la gente, las posturas, ¿no? Y todo eso es muy rico. Preguntar sobre retos diarios, sobre aspectos que lo motivan o lo desmotivan, y la percepción sobre el clima laboral. Eso se puede hacer presencialmente uno a uno, ¿no? Y es muy chulo. Otras evaluaciones de clima laboral que hemos hablado aquí, que son muy importantes, que, wow, después del año 20 han sido más recurrentes y más importantes, porque queremos saber cómo está nuestra gente para desde saber cómo actuar en consecuencia. Son herramientas, los objetivos de clima laboral, mucho más amplios que los anteriores que yo mencioné, que evalúan las atmósferas laborales, cómo está la cosa, aspectos de comunicación, liderazgo, cultura, beneficios, relaciones, respeto, equidad, hasta el tema de violencia, hasta el tema de acoso, etcétera, ¿no? Y son muy importantes porque son, o sea, saber lo que la gente siente y piensa, pues nos ayuda a detectar problemas que pueden estar evitando que la gente esté feliz o que se sienta como que flojo en el trabajo, ¿verdad? Un ejemplo de esos cuestionarios de clima laboral, que es que evalúan la calidad del ambiente laboral, la relación de colaboración y de cooperación entre los equipos, la transparencia en la toma de decisiones, y se diseña en base a dimensiones o aspectos, ¿no? Normalmente lo hacemos en base a afirmaciones, y de esas afirmaciones ellos dicen si están o no están de acuerdo. Otro aspecto que nos ayuda, otra herramienta, perdón, es observar y monitorear las conductas. O sea, los líderes y gerentes pueden observar los comportamientos de los empleados en el día a día, prestando atención a los signos de satisfacción que ellos expresan, ¿no? Y evaluaciones anónimas de liderazgo, encuestas donde los empleados evalúan a sus líderes, no así a todos los compañeros, sino a los líderes, ofreciendo una perspectiva sobre cómo se sienten respecto al estilo de gestión y liderazgo. Y esto nos va a dar un feedback crucial sobre cómo el liderazgo está afectando positiva o negativamente esa felicidad y ese bienestar de la gente. O sea, preguntar a los empleados si sienten que sus líderes los apoyan, si los reconocen, si le comunican adecuadamente, etcétera, etcétera. Entonces, la combinación de varias de estas herramientas ofrece una visión más completa de la felicidad laboral en una organización, ayudando justamente a identificar esas áreas de mejora y tomar decisiones informadas para mejorar el clima laboral. Porque a veces creemos una cosa y es otra, ¿verdad? Entonces, esto es como el examen, este es como los hemogramas y la cosa, los análisis que te mandan a hacer para ver si tú te sientes débil, si es que tiene alguna cosa, ¿no? Si tiene una anemia, si tiene qué sé yo qué, un fallo, pero no te lo hacen, no te dicen un diagnóstico así total hasta que no se ve el diagnóstico a través de una herramienta, y eso es lo que estamos aquí proponiendo.
Bueno, se nos acabó el tiempo, doña Miguelina.
Vamos a decir 2 minutos a la encuesta que hicimos, okay. A boca de urna, como decimos, 78%, 79% de la gente dijo que sí, que se considera feliz en su trabajo. De las cosas que hacen a la gente más feliz, mencionaron primero el ambiente de trabajo positivo, segundo, el balance entre la vida laboral y el trabajo, las oportunidades de desarrollo, la relación con los compañeros de trabajo, la relación con los líderes, y la remuneración justa. Entonces, la mayoría de los encuestados indicaron que prefieren eso, un ambiente positivo. Y el 80% dijo que considera su ambiente de trabajo actual colaborativo y positivo. El 20% no lo consideró así. Estos y más resultados están en nuestras redes sociales. No se lo pierda, que está buenísima esa encuestica boca de urna. 75 respuestas muy, muy buenas que nos dan a nosotros los líderes de gestión humana y los líderes en general ideas de cómo actuar y de cómo saber. Y termino con una frase de Maya Angelou que dice: la gente olvidará lo que dijiste y olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará lo que les hiciste sentir.
Uepa.
Así que con eso terminamos. Bien. Y damos las gracias, y no se pierdan esos resultados que están en las redes sociales.
Gracias, doña Miguelina. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.